Bueno, yo creo, Julio, que lo más importante siempre, o lo que te permite una campaña política, es poder poner la oreja, poner el oído a los vecinos y a la gente. Por eso habla mucho en esta campaña particular de si va a tener la presencialidad que suelen tener las campañas, sí. En las recorridas y demás. Algunos plantean que por ahí puede ser más digital, más una campaña de redes, pero yo creo que más allá de un gran desencanto, muchas veces lógico que hay en la gente respecto a la política, hay mucha gente que quiere hablar, que quiere contar lo que le está pasando, quiere contar su realidad. Ahora desde que arrancamos ya se presentaron los precandidatos, muchos de ellos que por ahí no habían tenido una participación activa en política hasta ahora, como puede ser Federico Ronsoro o Guillermina Gómez, les pasó de recibir muchísimos mensajes de gente que les pide que vayan a tal o cual barrio, que vayan a ver alguna problemática, alguna situación. Yo creo que más allá de por ahí cierto enojo que hay de la gente con la política, porque ha sido año y medio muy complicado y creo que en muchos sentidos la clase política no ha estado a la altura, pero sí creo que la gente tiene mucha necesidad de contar cómo le está pasando y que nosotros y todos quienes trabajamos en política podamos llevar alguna solución a sus problemas. Así que creo que va a ser, para mí, si esto no se complica con respecto a los casos de COVID y demás, una campaña quizá un tanto mixta de presencia en las redes, de poder llevar la propuesta a través de las redes, pero también de mucha caminata y de mucho escuchar al vecino.
Hoy en día, ¿cuál es la problemática más grande que ves vos hoy, digamos, que hoy vos percibís, sentís?
Y yo creo que en Las Flores, concretamente, la falta de empleo genuino, las dificultades que tiene la gente para conseguir un trabajo de calidad que le alcance para llegar a fin de mes. Creo que los emprendedores también la tienen hoy muy complicada, creo que faltan oportunidades ahí, es un momento complejo para los comerciantes. Yo creo que hoy la clase media, hoy el laburante que paga los impuestos, que se levanta todos los días a trabajar, como bueno, bien veía los videos que vos estabas subiendo en estos días, creo que esa es la gente que peor la está pasando, creo que es a la que hay que ponerle el oído y tratar en la medida que uno puede, ¿no? Porque estamos en el Consejo Deliberante y hay que entender, y vos lo tenés muy claro, que por ahí uno no tiene la misma posibilidad de llevar soluciones que cuando tiene la manija del Ejecutivo o tiene la rienda del municipio, pero sí siempre hay cosas que se pueden hacer, así que me parece que nosotros tenemos que apuntar en nuestro mensaje y en nuestra propuesta claramente a la clase media, que es la que más golpeada ha estado en este último año y medio.
La situación, el contexto económico es complejo, como decías vos, no lo pueden solucionar ningún concejal, ¿no? De ningún partido, pero por ahí la gente lo primero que va a reclamar es eso, ¿no?
Sí, por supuesto, nosotros tenemos que tratar de llevar alternativas. Yo te decía lo del Consejo Deliberante antes porque, digamos, uno como oposición a veces el rol más efectivo es el rol de fiscalizar al Departamento Ejecutivo. Ajá. Es decir, de controlar cómo trabaja el Ejecutivo y estar marcando por ahí las cuestiones que no se hacen bien. Pero también, obviamente, desde lo propositivo, es importante, porque muchas veces se encuentran trabas. Tengamos en cuenta que un concejal opositor necesita primero, para sacar un proyecto, que todo el Consejo Deliberante, es decir, que el bloque del oficialismo esté de acuerdo, que le convenza, que le parezca bien, que lo apruebe. Y una vez que se aprueba, necesita que el Ejecutivo después lo lleve a la práctica. O sea, es mucho más complejo por ahí desde los propositivos ser concejal que tener, como te decía antes, la rienda del municipio para dar acciones muchísimo más y soluciones muchísimo más concretas. Claro. Un caso puntual, nosotros, bueno, lo trabajó la concejal Julieta Plini, pero el proyecto Góndola Florense, que es un proyecto muy interesante, que lo que pretende es que haya en todos los supermercados una góndola visible a la entrada con todos los productos de productores florenses. Es un proyecto que se trabajó, se aprobó en el Consejo Deliberante, lo aprobaron todos los concejales, todos los bloques estuvieron de acuerdo y finalmente el Ejecutivo todavía no lo llevó a la práctica. Entonces, por eso te digo, las complejidades que tiene por ahí muchas veces un concejal cuando está en la bancada opositora, ¿no?
Estamos hablando con Valentín Genuso en la mañana de la radio, concejal. Ustedes presentaron un proyecto que tiene que ver con la campaña el otro día. Contame un poco, desarrollame ese proyecto, ¿de qué se trata?
Sí, nosotros vimos que había una demanda muy grande de la gente que tiene que ver con el cansancio por ahí de la cartelería política. Eso es algo que pasa todas las elecciones. vos sabés bien que la ciudad se empapela de carteles, de pasacalles, de folletería y demás. Hay siempre un reclamo muy grande de la gente que parece, porque con mucha lógica ellos argumentan, la gente argumenta y nosotros compartimos de que a veces es innecesario que en una misma cuadra haya, o en una manzana haya cuatro pasacalles del mismo candidato. Entonces empezamos a trabajar en un proyecto para limitar la cartelería política y que esta campaña haya menos carteles, por lo tanto menos contaminación ambiental, menos contaminación visual y también lógicamente para que se reduzcan los recursos que significa encargar una campaña electoral, que es muchísima plata y más en un contexto como el que atravesamos de crisis sanitaria y de crisis económica. Así que por ahí las novedades más grandes que introdujimos en este tema es la limitación de los pasacalles, que ahora se limitan a 30 por espacio político. Para que te des una idea, se solían colgar en las campañas electorales más de 100 pasacalles por espacio. Y lo mismo con los carteles, la cartelería, los carteles chiquitos que por ahí se ponen en los palos de luz y demás. O recordarás todos los farolitos de la entrada a la ciudad, uno sí. Por uno con los carteles. Bueno, lo que se buscó es limitarlo y que solamente se pueda poner un cartelito de esos por cuadra por espacio político. Así que si bien falta todavía, hay que avanzar muchísimo más para evitar la contaminación que genera y la contaminación visual también, porque es absolutamente molesta. Si bien falta mucho, me parece que tenemos que empezar a avanzar en ese sentido. Así que esta campaña creo que va a ser una campaña un poco más limpia en ese sentido también.
Justamente hablando de campaña, ¿cómo encaran ustedes? Porque ustedes tienen una interna, digamos. ¿Crees que esa interna los puede beneficiar o termina haciéndolos más endebles el no acuerdo, digamos?
No, para nada. Yo creo que al contrario. Creo que nos va a beneficiar. Creo que tenemos la posibilidad nosotros de plantear cuál es nuestra visión, nuestra propuesta y nuestra manera de entender la política. Creo que es una instancia muy sana, muy saludable, como es la PASO, que para eso se hizo en definitiva, para dirimir. Cuando hay dos expresiones dentro de un mismo frente, como existe acá en Las Flores, que por ahí no comparten ciertas cuestiones o ciertas maneras de entender y hacer la política, y bueno, la gente en definitiva va a decidir quién tiene que conducir. Yo creo que esta es una elección muy importante, la interna, lejos de pensar por ahí como se escucha en algunas entrevistas, de que esto es para elegir quién va a ir primero, tercero en una lista. Yo creo que acá se define, en esta elección puntualmente, ¿qué espacio va a conducir la oposición en Las Flores por los próximos años? Y creo que es muy válido y muy justo que la gente y quien vota oposición pueda tomar esa decisión en definitiva de decidir qué espacio quiere que lidere la oposición por los próximos años en Las Flores. O por lo menos es la lectura que yo hago de esta elección interna que nosotros nos vamos a estar jugando el 12 de septiembre.
Mirá vos qué lectura eso te iba a marcar. Tu lectura distinta, diferente. O sea, vos decís, acá se juega eso. ¿Quién va a, digamos, encabezar la oposición?
Claro, yo creo que hoy, si a vos te preguntan quién es la oposición en Las Flores, por ahí es un tanto difuso responder esa pregunta. Yo creo que esta interna, en ese sentido, ordena y marca dos visiones, dos maneras de hacer la política muy claras. Una, lógicamente, lo que representa hoy Ramón Canosa y su espacio, y lo que representamos nosotros adelante de Las Flores y esta renovación que queremos llevar adelante de la política de Las Flores. Así como te decía antes, me parece que lo más importante es que la gente pueda ser la que defina, en definitiva, quién va a conducir la oposición de Las Flores y quién se va a perfilar para las próximas elecciones de 2023 y todo lo que viene de acá para adelante.
Claro, claro. Ahora, después, digamos, una vez que pasa la interna, ¿deben ir juntos? ¿Eso cómo crees que se va a manejar, digamos?
No, yo creo que ahí también hay por ahí falta información, no lo sé, o quizás sí, por sí. Una cuestión de estrategia discursiva, siempre se escucha esta cuestión de que vamos todos juntos. Y la realidad es que hay un piso electoral que está determinado, cada partido político determina un piso electoral en términos de la interna. Es decir, para poder mezclar las listas, para hacerlo más claro posible, la lista perdedora tiene que sacar más del 30% de los votos totales del frente.
¿Me explico? O sea, de vuelta, a ver cómo es, para que la gente lo entienda.
La lista perdedora, para poner su primer concejal tercero en la lista ganadora, tiene que superar el 30% de los votos.
Si no, no, ¿qué pasa ahí?
Si no, las listas no se intercalan.
Ah, ahí está, por eso. Es muy importante. Es decir,
vamos a poner un caso hipotético para que sea claro. Si nosotros ganamos la interna y la lista derrotada, en este caso, no llega al 30% de los votos totales del frente, nosotros competimos con la misma lista en noviembre. Uh-huh. Ahí creo que fue claro.
Sí, ahí está.
Entonces, por eso nosotros decimos, a ver, nosotros conformamos una lista y vamos a trabajar con la convicción absoluta de que con la esperanza de que en noviembre estemos compitiendo con la misma lista. Vamos a apuntar a sacar la mayor cantidad de votos posibles, a llevarle a la gente nuestra propuesta, y que en noviembre estemos compitiendo con cada uno de los concejales y consejeros escolares que nosotros elegimos y creemos que son los mejores que podíamos convocar para llevar adelante esta elección.
O sea, ya no apuntan a la unidad, digamos, ya.
No, a ver, eso lo definirá la gente. Si existe, si en este caso la gente decide por el porcentaje de votos que la lista deben intercalarse, ya obviamente tendremos que tender los puentes necesarios, buscar la mayor cantidad de acuerdos y competir en noviembre todos juntos. Pero primero nosotros hoy estamos pensando en la interna y hacer una muy buena interna y en la medida de lo posible competir con la lista que hemos armado desde adelante las flores y tenemos la convicción y las ganas de que sea con la lista completa.
¿Por qué Federico Dorronsoro?
Bueno, yo creo que Fede viene a ampliar. Y esto lo hemos hablado en algunos otros reportajes, Adelante las Flores es un espacio que de entrada lo que buscó es ampliarse. O sea, quizás la Unión Cívica Radical lo impulsó, pero la idea siempre fue la de ampliarse, la de incorporar otros actores extrapartidarios, independientes, de otros partidos políticos, y creo que el mejor ejemplo de eso es haber incorporado a Fede, que es un extrapartidario, que nunca, más allá de que su apellido por ahí se relaciona con el peronismo, sí, porque su papá fue candidato a intendente, Fede nunca trabajó en política, y creo que nos da una amplitud absolutamente necesaria. Es una persona que tiene muchísima cercanía con la gente, es una persona muy empática, y nos pareció que era un candidato ideal para esta elección, para este contexto en el que hay muchísima angustia, en el que hay que llevar tranquilidad, en el que la salud también es una cuestión importante. Así que la verdad que es una alegría tenerlo a él, tanto como a Guillermina Gómez, que es otra extrapartidaria más. Digamos, recién nosotros vamos con un referente neto de la Unión Cívica Radical en el tercer lugar, que es Sebastián Lizarraga. Eso creo que habla de la amplitud y la generosidad que también ha tenido el partido para entender que es necesario ampliarse e ir a buscar a la mayor cantidad de actores posibles si se quiere competir seriamente y con chances.
Claro, o sea, ustedes apuestan a eso más allá de que sea radical o no.
Sí, totalmente. Nosotros ya lo veníamos diciendo, no pedimos credenciales partidarias. Adelante es un espacio al que pueden llegar todos los que quieran participar y que además tiene una impronta muchísimo más local. Quizás salir un poco de lo ideológico, salir de lo partidario y que todas aquellas personas que tienen la voluntad de trabajar por su ciudad, de aportar su granito de arena, lo puedan hacer. Ahora, desde que surgió, bueno, desde que se cerró la lista y los candidatos fueron más visibles, es impresionante la cantidad de mensajes de gente que nos ha llamado, que nos ha deseado suerte, pero sobre todo que también nos ha visto para empezar a trabajar desde lo poquito que puedan o del tiempo que tengan para aportar. Pero eso la verdad que fue muy gratificante. Por ahí fue más fuerte y se sintió más en los precandidatos nuevos, como te decía antes, que no habían participado en política, que recibieron muchísimos mensajes. Pero todo lo que estamos viendo es que hay gente que más allá del descreimiento de la política entiende que si no nos involucramos la cosa no va a cambiar y están dando ese primer pasito, así que eso nos pone más que felices.